Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 192. Estoy aquí con Andreas Usberg, sueco de nacimiento y sueco de naturaleza.
Ajá.
No eres mexicano por adopción, no tienes pasaporte de ningún tipo, tienes visa.
¿Pasaporte de ningún tipo? O sea, tengo
pasaporte mexicano, pues. Okay. Tienes visa. Uh-huh. Yo tengo visa de muchos países, no me hace americano tener visa gringa. Entonces, ¿Dinamarca no es tu Tigres?
No, Dinamarca no es mi Tigres.
Yo pensaría que al ser vecinos y al tener una historia tan sangrienta entre las dos naciones escandinavas, digo, sin mencionar que fueron bulleados por muchos años y que aún siguen siendo bulleados económicamente hablando... me imaginaría...
Dice el experto en economía
nórdica. Me imaginaría que Dinamarca sería tu Tigres. ¿A qué me refiero con tu Tigres?
O sea, rival.
Pues yo le voy a los Rayados. Y pues el rival directo de ciudad, de Hueso Colorado, etcétera, son los Tigres.
Sí.
Y ayer me di cuenta... que mientras yo veía el partido entre Dinamarca... Bueno, estaba viendo la verdad el de Bélgica contra Finlandia. Y tú me mandas un mensaje celebrando la victoria de los daneses ante Rusia. Celebrar así de que ¡bien! ¡Vamos Dinamarca! Y yo, ¿eh?
Puse tal cual. ¡Vamos Dinamarca! Uh-huh. Con esa voz. ¡Vamos Dinamarca!
Así, sin emoción. Muy europeo de tu parte. Y dije, ah, chinga, pues no, Dinamarca no son tus Tigres. No, mis Tigres son Finlandia.
Sí, pero no tanto por el lado de fútbol, sino más por el lado de hockey. Hay una rivalidad ahí muy...
La Euros de fútbol.
Sí, yo sé, pero...
Es como si te digo, oye...
No, olvídalo.
¿Sabes qué? Me cae mal San Luis Potosí porque en el softball femenil...
Olvida que dije algo de eso. Sí, no hay una rivalidad... tan clara. Seguramente hay suecos que tienen una rivalidad con Dinamarca así más como entre Rayados y Tigres. Sí puede haber, pero no es mi caso. Y al rato te cuento con tranquilidad por qué no.
Ya sé por qué. Lo estoy como que descifrando. Es tanto miedo al sueco como que reconocer que existe algún tipo de rivalidad de cualquier índole con Dinamarca. Por la repercusión que pueda haber en su contra por toda la historia. Entonces, de que no, ya estamos escamados aquí.
Hay un miedo latente.
Hay un miedo latente. Que no. Dinamarca, mis vecinos, los amo. Sí. Vénganse, vengan a conquistarnos cuando quieran. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se repita el baño de sangre, la tarde sangrienta de la plaza. ¿Qué?
Híjole, no me acuerdo cómo se llama la plaza.
Ahí, la plaza que está en el viejo Estocolmo. Sí. La cual yo estuve ahí y tomé agua del manantial. De la fuente, así que obviamente tomé agua y mi familia fue de que cochino, no tomes agua de la calle, yo de que está más limpia esta agua que la del filtro de que tú quieras.
Es impresionante las veces que retornamos a este tema.
Ajá. Pero pues explícame si existe tal cosa como una rivalidad real con Finlandia, porque noté mucho despecho cuando mencionaste Finlandia.
Digo, mencioné hockey. Yo sé que este no es un gran deporte aquí en México, aunque en su momento yo jugué hockey aquí también en México. Hockey es, junto con el fútbol, pues dos deportes muy, muy grandes en Suecia. Y hay una rivalidad muy clara entre Suecia y Finlandia, donde Suecia normalmente es el mejor equipo.
¿Sí?
Sí. Pero ahorita, por ejemplo...
Pero Suecia, pero con Rusia.
Sobre todo durante la Unión Soviética, era muy superior la Unión Soviética siempre.
Y quiero pensar que Suecia pierde con Canadá.
Pues pierde a veces con Canadá, no siempre, pero...
¿Existirá selección mexicana de hockey?
Sí, he jugado con ellos o contra ellos.
Ah, entonces no son tan buenos.
No son tan buenos, no. Digo, son buenos, pero no son tan buenos. O sea, hay en el mundial de hockey hay diferentes grupos, ¿no? El grupo A, B, C, D, ¿no?
En la Euro hay A, B, C también.
No, son grupos en el mismo torneo. Aquí son diferentes torneos. O sea, los equipos...
es como división.
Es división, sí. Okay. Y en la división A juega Finlandia, Suecia, Rusia, Canadá, Estados Unidos... Eslovaquia, a lo mejor.
Eslovaquia es golfero, iba a decir.
La República Checa.
Es hockero.
Sí.
Okay.
Checoslovaquia era un...
Era hockero.
Era un buen equipo en su momento. Y luego ya se dividió en dos. No sé qué más equipos juegan ahí, pero siempre ha habido una rivalidad muy clara contra Finlandia. Dinamarca nunca era muy bueno en hockey. Y en el fútbol, entonces yo lo traduzco a esa rivalidad más bien contra Finlandia. Pero te puedo explicar el amor que tengo por Dinamarca.
Digo, sé que tiene algo que ver con tu abuelo.
Sí.
Mi papá es de Coahuila, no me ves yéndole al Santos.
Cada quien. Los campeonatos de fútbol, sea Eurocopa o sea Mundial, siempre, digo, va a haber una excepción el próximo año cuando se juegue en Qatar, que van a jugar en invierno, tengo entendido.
Noviembre, de noviembre a diciembre.
Sí, pero normalmente es en junio. Junio, primera semana de julio. Entonces, es un torneo que suele suceder cuando tú estás en vacaciones, ¿no? Como morro, sales de la escuela y luego empieza el campeonato. Y entonces, como morro, seguramente has tenido varios veranos donde circula mucho alrededor de este campeonato, sea el Mundial o sea la Eurocopa. Yo no he tenido tantos veranos así. Yo creo que el mejor verano que he tenido relacionado con un campeonato fue el del 94. Porque vacacionamos amigos y yo ese verano tomando mucho en cuenta las fechas de los juegos de Suecia y de algunos otros equipos.
Y en el 92, que fue en Suecia la Euro.
Que ganó Dinamarca, por cierto.
Uh-huh. Fíjate que yo estaba en Irlanda cuando sucedió todo ese torneo. Pero lo que recuerdo es que fueron muy pocos juegos. Eran pocas selecciones. Sí, o sea, no es como ahorita. No eran 24 equipos, eran de que 10.
No, yo creo que eran más, pero no me acuerdo mucho de ese torneo.
Lo buscamos. O sea, yo me acuerdo porque nos pusieron los juegos en Dublín. Y me acuerdo que pues yo vi gran parte de esa Euro. Obviamente no recuerdo tan bien. 8 equipos.
¿En serio?
Sí. Campeón Dinamarca, segundo lugar Alemania, sin tercer lugar. 15 juegos nada más hubo.
Órale. No me acordaba de eso. Sé que la Eurocopa sí ha cambiado formato. En algún momento entraron luego a octavos. Bueno, aquí entraron entonces a cuartos.
No, aquí creo que se fueron a semifinales directo. ¿Qué?
No, porque semifinales son 4 equipos.
Pues quedaron fuera 4.
Entonces había 2 grupos de 4.
Y de ahí pasan los 2.
Ajá.
Mejores grupos, los 2 mejores equipos de cada grupo, sí. Y se van a semifinales. Sí. Y así era el 92. Ya en el 96 ya la vi más consciente. Bien. Y ahí creo que ya eran 24 equipos.
Sé que el formato ha cambiado varias veces, pero eso de vivir un verano en función de un campeonato realmente sucedió nada más en el 94. Leve en el 2004.
Ah, en Portugal, que quedó campeón Grecia.
Ese para mí fue...
Terrible.
Sí.
El antifútbol. Ajá. Es como el Atlético Madrid de Diego Simeone. A mí se me hace el antifútbol. No me gusta... Que así jueguen equipos y así jugó, por ejemplo, en Monterrey la última temporada con Javier Aguirre.
Bueno, entonces 2004 fue la Eurocopa donde Suecia inicia la Eurocopa ganando 5-0 contra Bulgaria. Pues yo me prendí todo y quiero ver este Suecia jugando tan ofensivo, jugando, metiendo goles y demás.
O sea, ¿Eres aficionado en las buenas?
No, no necesariamente, pero me dio como que ganas de ver los partidos, más ganas, los hubiera visto como sea. Y luego ya fue el empate contra Italia con ese...
Con el golazo de Zlatan, ¿no?
Con el golazo de Zlatan.
Si escuchan algún tipo de ruido, estamos grabando un día que en la ciudad de Monterrey amanecimos con muchos relámpagos y una tormenta muy fuerte. Y pues no hay luz.
No hay luz.
En lo que viene siendo el estudio. Entonces, está nublado, está lloviendo, pero el calor sigue.
Sí, y Pepe está con una revista que encontró por ahí, dándose abanico.
Hace mucho calor.
Sí, bueno. Yo debería estar quejándome, siendo yo el extranjero aquí que viene de un país con temperaturas más bajas, pero estoy aguantando vara. Te voy a pedir que por favor aguantes.
Creo que yo salgo más del país que tú.
2004. Y luego ya el famoso partido entre Suecia y Dinamarca, donde Suecia nada más tenía que empatar.
En esa misma Euro.
En esa misma Euro. Suecia tenía que empatar para pasar a la siguiente ronda. Y no sé por qué razón, pero si el partido se quedara 2-2, iban a pasar tanto Dinamarca como Suecia. Tenía que ver con diferencia de goles, pero no sé por qué 2-2 y no 1-1 o 3-3.
Porque chance el segundo criterio de desempate después de la diferencia de goles es los goles a favor. Si los dos metían dos, chances dejaban fuera al tercer lugar que...
Algo así
yo
era.
Creo que iba por ahí.
Bueno, el partido empieza con Dinamarca metiendo gol, Suecia empatando en un penal, y luego mete Dinamarca otro gol, y luego en el minuto 89 mete el empate Suecia.
Ah, trampositos.
Bueno, eso fue lo que todos los medios italianos dijeron, que cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo.
¿Italia quedó fuera?
Italia quedó fuera.
Ok.
Para sacar a Italia se pusieron de acuerdo, según todos los medios en Italia.
Me uno a la conspiración.
Sí, digo, puedo entender el enojo, puedo entender el que dos países escandinavos, que los dos a lo mejor se quieren mutuamente y vamos a sacar fuera a Italia.
Seguimos con esa idea errónea que se quieren mutuamente.
Bueno, pues es un ejemplo.
Dinamarca es de que, sí, hombre, sí, te quiero.
Está bien.
Y Suecia, por favor, quiéreme. Ahora... Hoy en día, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en la Euro, la tercera jornada, por decirlo de esa manera, se juegan los dos partidos del grupo al mismo tiempo para evitar ese tipo de trampas. Gracias a los países nórdicos, ya se juega. ya no puedo ver la totalidad de los juegos porque me los empalman.
Pero hablando de veranos donde vives un campeonato, te comenté el del 94 que fue... Sí, un verano espectacular. Además, le fue muy bien a Suecia en ese mundial. Llegó a jugar semifinal contra Brasil. Contra Brasil no pudo. Brasil pasa a final, gana contra Italia. Y Suecia luego gana el tercer lugar contra Bulgaria. Pero en el 86, Suecia no había calificado al mundial. Es más, Suecia tenía ahí varios años que no fueron a jugar en ningún campeonato. No calificaron al mundial aquí en México. Entonces, cuando ya toca empezar el mundial... Yo ya estaba de vacaciones en verano en nuestra casa de campo que teníamos, donde yo pasaba todos los veranos, donde también estaban con nosotros mis abuelos maternos. Mi abuelo materno, Paul, de quien hablé aquí en algún episodio, que se llama Paul, por si lo quieren buscar.
El episodio 6, algo así.
Que es danés o era danés. Entonces me dijo, vamos a ver los partidos de Dinamarca. Y yo, ok, está bien. Y... Empieza el Mundial para Dinamarca algo tranquilo. Ganan 1-0 contra Escocia. Pero en su segundo partido le ganan 6-1 o 5-0 o algo así contra Uruguay. Con 3 goles de Preben Elkjær.
¿No estaban los Laudrup ahí? ¿O es muy, muy temprano?
Estaba Mikael Laudrup, sí. Okay. Su hermano todavía no.
¿Schmeichel está en la portería?
No, ese también no. Es temprano. Entonces tenían varios jugadores, varios personajes en su equipo. Elkjær, por ejemplo, que era el, creo que centro delantero, era muy conocido que él fumaba. Digo, en el 86 había, digo...
Pogas Coin.
Sí, el fútbol era un poco diferente, se jugaba diferente y los jugadores no eran tan profesionales, a lo mejor, como son hoy en día. Pero cuando vi a Dinamarca jugar en ese mundial, como que me prendí mucho con ese equipo. Y luego ya en su tercer partido jugaban contra Alemania Occidente. y ganaron 2-1. Entonces yo ya me había convertido en un fan del fútbol danés.
¿Eso no es como una traición a la patria?
No.
¿Tus amigos qué opinaron de eso?
Creo que estaban bien con eso. ¿Sí? Nadie me hizo el feo. Pero entonces estaba yo con muchas ganas de ver el octavo de final que iban a jugar contra España. Con Butragueño.
Julio Salinas y Michel.
España ganó 5-1.
¿En octavos de final?
En octavos de final. Bueno, ahí sí ya salió Dinamarca y ya no sabía bien a qué equipo darle. Escogí Alemania y con un amigo cuya familia había rentado una casa no tan lejos de donde yo vivía, vi el resto del mundial y me acuerdo muy bien que vimos la final Argentina-Alemania. Entonces, un recuerdo muy bonito que tengo de un mundial de mi infancia, haber seguido los partidos de Dinamarca, haberme convertido en un fan del fútbol danés. Y desde entonces sí tengo cierto amor por Dinamarca, no solamente por mi abuelo, sino por ese recuerdo que tengo del 86. Entonces, Dinamarca no es mis Tigres. Fíjate que ayer lunes estaba en School of Rock y me había escrito una persona que escucha el podcast, que se llama Jennifer Valdés. Me había dicho, voy a estar en Monterrey y me gustaría ir a dejarte unas cosas. Y dije, pues, cállate a School of Rock. Entonces, ayer vino y me entregó varias cosas. La verdad, muy buena onda de su parte. Me regaló un par de libros, 3 libros y cosas. Y entre esas cosas, un juego que ella ha desarrollado. Y o sea, me lo llevé aquí ahorita porque se me hizo muy padre su juego, muy, muy padre su idea para este juego. Veo potencial en este juego porque apenas ayer me lo dio. Entonces no tampoco me he clavado mucho en entender cómo funciona, pero tiene que ver con salud mental. Entonces son varias tarjetas con varias preguntas que tú puedes entablar una conversación con alguien para abrir, para hablar sobre ciertos temas que tiene que ver con salud mental. Como te digo, no me he clavado mucho. Me gustaría hacer la prueba ahorita. Y estoy leyendo aquí las instrucciones porque viene con instrucciones. Son 50 tarjetas que te dan la oportunidad de cuestionarte y posteriormente expresar, ya sea a ti mismo o a otra persona, que sea de tu confianza, tus pensamientos y sentimientos de acuerdo a las emociones que describen en cada una de esas tarjetas. Y viene aquí unas notas también al final que no es algo que sustituye buscar ayuda de un profesionista. Entonces, no es algo que, en lugar de ir a un psicólogo...
Ah, o sea, ¿esto no ya me va a palomear el ir a terapia?
Pues puede ayudarte a lo mejor darte cuenta que deberías de buscar ayuda profesional, o a lo mejor puedes tú sentir que al platicar de esos temas, a lo mejor estoy como que, ¿cómo se dice? Quitándome cosas del pecho.
Desahogando.
Y a lo mejor ya no tienes la necesidad, pero sin duda hay gente que...
Pero ahí dice que no es sustituto para.
No es sustituto para, porque sí hay quienes pudieran beneficiarse mucho de ir a buscar una ayuda de un profesional, ¿no? Pero me gustó mucho y sobre todo ahorita porque estoy desde hace 2 años con lo de la prepa y también siendo este un año que ha implicado tantos cambios para tanta gente y a la vez... alzándose los números de depresión o de problemas socioemocionales en edades o entre jóvenes. Entonces, a mí se me hace muy importante que existan cada vez más herramientas, pero deja tú herramientas, sino que también haya más apertura acerca de esos temas y que la gente entienda que, así como cuando te rompes un brazo, tienes que ir a que te lo atiendan. Si tienes problemas socioemocionales, también debes de buscar a quien te lo pueda atender. Porque... Me he topado con familias donde de repente como escuela podemos sugerir eso. Pues a lo mejor deberían de buscar algún tipo de apoyo externo porque no vemos...
Su hijo está medio loco, por favor. Llévense de su locura pues, a este establecimiento.
¿Sabes qué? Que ese es precisamente el problema, que está muy relacionado con eso. Y por eso hay quienes dicen, no, pues es que ¿cómo crees? No necesita eso. Hay diferentes tipos de postura, pero creo que cada vez se está abriendo más hacia una aceptancia a que si no estoy bien emocionalmente, hay quien me pueda ayudar con eso. Entonces, ese juego me dio mucho gusto Y quiero intentar de jugarlo aquí, ahorita, porque además da como que buenos temas, a lo mejor, para qué hablar. Entonces te voy a dar unas tarjetas, me quedo yo con algunas. Va a ser muy random, no he visto, son 50 tarjetas. No hay un... ¿Cómo se llama ese que pones en la mesa y donde mueves las fichitas?
¿Tablero?
Un tablero. Ajá, o sea, no hay un tablero donde tú mueves en función de tus respuestas.
Pero ¿y si latino, cuántos puntos me dan?
¿O? No, no hay, creo que aquí no hay puntos. Aquí lo que ganas es el poderte desahogar. Ese, okay, es, ese es lo que puedes ganar aquí.
Pero
no ganas puntos.
Pero no hay marcador.
No hay marcador
yo
tampoco.
Yo necesito ganar.
Está bien, yo te puedo dar puntos. En función de tus respuestas te puedo asignar puntos si quieres. Y tú me puedes asignar puntos en función de mis respuestas. Y luego podemos sumar y coronarte como campeón.
Campeón de la, ¿cómo decías? Socioemocional, que tú inventaste ese pedo al parecer.
Está bien. Ok, yo empiezo. Uh-huh. Bueno, antes de continuar, nada más quiero hacer una pequeña nota que Pepe, sufriendo mucho el calor aquí en el estudio, desconectó su micrófono del
stand. No lo desconecté.
No, no, pero...
Está conectado.
Pero lo sacaste del stand para pues, estarte moviendo.
Porque el sillón de piel me hace sudar.
Ok. Entonces, si sufre calidad de sonido este episodio, es...
Es culpa de un micrófono pinche. O sea, porque no tiene por qué sufrir. O sea, nomás lo quité del stand.
Ok. Son tarjetas con varias preguntas. Son preguntas más bien, no que yo te voy a preguntar, sino yo leo la pregunta y es para que yo lo conteste. Lo podemos hacer así o que yo leo la pregunta y que tú la contestes.
Pues yo la contesto, prefieres, ¿no?
Tú la contestas. Ok. Uh-huh. Entonces voy a redactar un poco en la forma que está escrita. ¿En algún momento te has sentido inútil ante una situación y cómo lidiaste con ello?
Sí, me he sentido inútil en muchas situaciones. No te sabría decir una en especial, pero mi manera de lidiar con el sentirme inútil es, si es un trabajo de equipo, pedir un, digamos, un trabajo dentro del proyecto que yo me sienta confidente y seguro en mí mismo de que puedo llevar a cabo. Y así voy creciendo poco a poco en el proyecto y ya agarro seguridad de nuevo.
¿Está bien? Sí.
Puede
bien.
Ser.
Si te voy a dar puntos por tu respuesta, ¿en qué escala estamos trabajando?
Sabes que no quiero puntos.
Ok.
Soy altruista. No quiero nada.
Ok, está bien.
Sí, okay. Me toca. Uh-huh. Dime dónde parar.
Ya.
¿Cómo suelo reaccionar cuando me siento lleno de ira?
¿Cómo suelo reaccionar cuando me siento lleno de ira? O sea, cuando estoy muy, muy enojado.
Pues lleno de ira puede ser estar muy, muy enojado.
Sí, pero ira es, sí, es uno de los pecados, ¿no? Ira.
Uh-huh. Cuando te sientes pecador capital.
Ok. Rara vez me siento así. Realmente no soy, sí puedo ser enojón, pero más bien por el lado como grumpy old man. No tanto furioso. Ira, furioso está ligado, ¿no?
Sí.
Sí, rara vez me siento así, de desesperado. De enojo.
Si estoy solo yo, por ejemplo, en mi carro, yo grito y le pego a la manejera.
No, sí puedo llegar.
Pero cuando estoy solo. Uh-huh. Cuando estoy acompañado nomás, mento madres mucho. Que me has visto probablemente.
Uh-huh. Sí.
Pero pues, o sea, yo me tuve que meter porque tu respuesta estuvo aburrida. De que pues nunca me pasó.
Pues estoy pensando, tratando de desarrollar una respuesta. Es algo que nunca... O más bien, es algo que procuro mucho nunca mostrarle a otra persona. Pero sí tengo mis desplantes.
¿Ataques?
Sí,
desplantes.
Sí, tengo mis ataques.
¿Escenitas?
Sí. ¿Dramas? Que cuando siento que... Cuando estoy muy estresado y por ejemplo, un ejemplo así muy cotidiano. Tengo mucha prisa, tengo que imprimir algo. La impresora no se quiere conectar o agarrar y empiezo a sentir mucho estrés. Y ahí sí puedo gritar. Pero
tipo ahorita que tenemos calor.
No.
Y que no funcionan las revistas.
Pero no tanto así. Siento que tengo buen control de eso. Sí. Entonces, a lo mejor es una respuesta aburrida, no sé. Pero tengo control de mis emociones. Eso
muy bien,
sí.
Bien por ti.
¿Qué te genera entusiasmo en tu día a día?
¿Qué me genera entusiasmo en mi día a día? Por ejemplo, llevándolo a mi carrera, un día de lanzamiento, uh-huh, me genera entusiasmo, pero al igual nervio, al igual mucha inseguridad, mucha incertidumbre, pero me genera entusiasmo. ¿Qué más me puede generar entusiasmo? Un buen día de fin de semana donde sé que hay varios planes muy de mi agrado.
Fíjate que yo lamentablemente tengo un buen rato de no sentir entusiasmo.
Ah, es raro que yo sienta entusiasmo, pero cuando lo siento me gusta...
Sí, no eres una persona muy entusiasta.
Nah. Por ejemplo, cuando hay día de grabar podcast, se siente todo lo contrario. Que, no, no te creas. Bueno, esa es mi respuesta.
Ok.
Te toca. ¿Dónde paro?
Ahí.
Soy una persona segura de mí misma. ¿Cómo intento reflejar esa seguridad a quienes me rodean?
Bueno, esa es muy buena pregunta, porque yo tengo, como todos, momentos de sentir mucha seguridad y tengo momentos de sentir mucha inseguridad. Últimamente he sentido muy seguro de mí mismo, pero también trato de balancearlo con... Cuando estás trabajando con un equipo y me toca liderear también a varias personas. Entonces, procuro que esa seguridad que yo siento también se proyecta, pero para que sea una seguridad del equipo. No que yo venga con mi seguridad a decirles a los demás cómo son las cosas, sino...
No, que para que se contagie la gente,
¿sí?,
tu seguridad y entusiasmo y liderazgo.
Pero a veces puedo yo ponerme un poco abajo para como que no ocupar mucho lugar o para no caer como arrogante o sí. Entonces hay veces donde siento mucha seguridad. Ahorita estoy en un buen momento que siento mucha seguridad en lo que hago. Me siento muy capaz, que no siempre es así. Puede que el día de mañana va a cambiar, pero ¿y cuál es la otra parte de la pregunta?
¿Cómo intento reflejar esa seguridad a quienes me rodean?
Y trato de reflejarlo, pues, sí, con buenas ideas, con buenas propuestas, pero también siempre tratando de involucrar y escuchar.
¿Con empatía es tú?
Pues con un interés por lo que puedan pensar los demás. ¿Alguna vez has hecho o dicho algo que al día de hoy te hace sentir culpable? ¿Y cómo podrías cambiar esa sensación?
Muchas veces. Hasta el día de hoy, no, porque o ya hice paz con eso dentro de mí, o ya hice paz a la persona que pude haber ofendido o pude haber tratado mal. Le pedí disculpas y ya con eso ya me siento bien, porque siento que ya, digamos, porque ya arreglé el problema que le puedo ocasionar con esa tercera persona. Uh-huh. Al día de hoy, no. Sí, hay situaciones que me vienen a la cabeza, pero como ya no me causan culpa, ya no hay bronca.
¿Cómo te liberas de culpa? Porque culpa es algo que, aunque yo no crecí en una cultura donde la culpa es tan central como puede ser en una cultura católica, por ejemplo.
Pero es diferente tipo de culpa.
Sí. Porque yo también crecí con una mamá que me podía hacer sentir culpable cuando ella se estaba decepcionada en cosas que yo hacía o decía y demás. Entonces yo podía llegar a sentir cierta culpa ante eso.
La culpabilidad dicen que es la comida preferida del ego y por eso es que nos carcome tanto. Por ejemplo, puedes haber tenido una discusión con alguien o puedes haber terminado una relación o puedes haber cambiado de trabajo o peleado con un amigo o siempre, normalmente, si eres, digamos, un poco desbalanceado psicológicamente, puedes llegar a sentir culpa sin realmente tener razón de. Y es nomás identificar esa culpa como parte de un proceso e identificarla como que tu ego es el que está queriendo que tú te sientes culpable para así alimentarse de esa culpa. El identificarlo, el mal sentimiento o el, digamos, el bajón que te puede dar sentirte culpable por algo que no hiciste. Porque muchas cosas que causan culpa normalmente se encuentran en el pasado. Porque el futuro no te puede dar culpa porque no ha sucedido.
No, te puede causar preocupación.
Entonces, ansiedad. Mm-hmm. El futuro causa ansiedad, el pasado causa culpabilidad. Entonces, si está en el pasado, nada más es ponerte a pensar que no puedes cambiar el pasado. No hay manera. Y nomás tratar de hacer paz con tus acciones o con tus palabras
que te pueden estar causando esa culpa. Y si puedes cambiar algo, es pidiendo una disculpa, tratando de cambiar el presente, porque el pasado no lo vas a lograr. Identificar la culpa, como ya lo dije, como la comidilla del ego.
Eso es muy fácil de describir. Bueno, no digo fácil entre comillas. Digo, es fácil de entenderlo.
Es fácil de decirlo. Es fácil de explicarlo. Mm-hmm. Pero si yo le doy este consejo a alguien que se lo está carcomiendo la culpa, me va a decir, ah, pues qué chingoncito, nomás lo estás diciendo tú, güey. Mm-hmm. Ya van a aplicarlo, es otra cosa. Pero yo he sufrido de eso, de ataques de culpabilidad por cosas que no debería de. Y ya he aprendido poco a poco a identificar esa culpa y a tratar de no hacerle caso,
sí,
de ignorarla. Es difícil, pero con tanta práctica puedes llegar a lograrlo.
Yo puedo sentir culpa cuando de repente siento que tengo responsabilidad sobre la vida de otra persona. Y no estoy hablando de mi familia, sino que tengo yo cierta responsabilidad de si le va bien o no a otra persona. Y digo, entiendo de manera racional que no es mi responsabilidad, porque cada quien somos responsables de nuestras vidas y cada quien tenemos que resolver nuestras situaciones y problemas y demás, obviamente con ayuda de quien tienes cerca, pero no me puedo yo hacer responsable por alguien más. Pero eso sí es algo que me puede causar culpa y sí. Es hacerte la idea nada más que no tienes por qué sentirte culpable, pero aún así ahí viene la culpa y te empieza a fregar.
¿Te toca a ti, güey?
No, yo le acabo de leer ese. De que
ah, sí, es cierto. Culpable. Una disculpa. ¿Ahí? ¿Mm? ¿En algún momento me he llegado a sentir libre? ¿Cuándo y cómo fue? Es más, la pregunta sería, ¿en algún momento te has llegado a sentir prisionero, atrapado?
Mm.
Porque pues libre no, siento yo que te puedes llegar a sentir cualquier día.
Sí.
Creo que la pregunta interesante sería, ¿alguna vez te has sentido atrapado o sofocado por alguna situación, por alguna persona, por algún suceso?
Sí, me he llegado a sentir así. Otra vez regresando, hace poco mencioné a mi mamá. Adoro y quiero mucho a mi mamá. Y creo que es normal que en una relación entre madre, hijo, padre, hija o como sea esa constelación, te puedes llegar a sentir...
Constelación.
¿O cómo se llama? O sea, formación.
Dinámica familiar.
No. Me refiero a si es mamá con hijo, si es papá con hija o papá con hijo, etcétera. Que te puedes sentir a lo mejor atrapado ahí, que no te sueltan. Pero también es, ¿qué es libertad? O sea, ¿qué es tener libertad?
Poder hacer lo que tú quieras cuando quieras.
Sí, pero cuando yo lo platico con adolescentes, por ejemplo, y hablamos sobre la independencia, la libertad.
¿Sobre la independencia de México?
No, sobre la independencia de una persona. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué significa eso? Y responden lo que tú acabas de decir, el poder hacer lo que quieras cuando quieras. Pero
o sea,
no
tengo intelecto de adolescente.
Pues, no lo dije yo.
Ok.
Pero si la independencia es poder hacer lo que tú quieras cuando quieras, creo que está mal el concepto de la independencia y de la libertad.
Como lo dijo el Benemérito de las Américas.
¿Qué dijo?
El respeto al derecho ajeno es la paz. Que seguramente no entiendes a qué me refiero.
Sí, tengo noción a qué se refiere con eso. Pero a lo que iba es que yo creo que va muy ligado a una responsabilidad. Entonces, la libertad la tienes cuando, obviamente, no hay quien impone qué es lo que debes de pensar, cómo debes de ser, cómo te deberías de expresar, cómo debes de vivir tu vida. Y, pues, bajo esa libertad vivimos más o menos. Pero también existe otra libertad que está muy ligado con tu responsabilidad.
Sin caer en el libertinaje, es lo que quiero yo decir. Hacer lo que quieras cuando quieras. Y creo yo que el infringir el derecho ajeno es caer en libertinaje.
Uh-huh.
Libertad con responsabilidad.
No tengo ahí un ejemplo de cuando no me he sentido libre. Me siento muy libre.
Regresando a la historia de México, ya que tú la trajiste en un principio. ¿Sí sabes qué nombre propio de la historia mundial fue influenciado, o sea, su nombramiento como ser humano, por Benito Juárez?
Benito Mussolini.
Benito Mussolini. Uh-huh. Se llama Benito porque su papá era muy fan de Benito Juárez.
Y lo sé porque lo dijiste hace 3 episodios.
¿Lo dije aquí? Ajá. ¿O lo dije en un Corona?
No, lo dijiste aquí.
Lo dije en un Corona, ¿no?
Bueno, no sé.
Pero bueno, es un buen dato. La gente que nos escucha, hoy es viernes, va a salir con sus amigos a tomar, a echar un trago. Y es un gran tema.
Sí.
Y aparte, pues un batillo que llega ahí para impresionar a la morra. Le dice, oye, ¿a qué no sabes? ¿Tú sabías que Benito Mussolini se llama Benito por Benito Juárez?
Y la chava va a decir, ¿quién era Benito Mussolini?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
El fin pasado, sin tener mucho que hacer el domingo, me senté a ver cosas en Netflix y me topé con el documental de Metallica, Some Kind of Monster, que he visto. Creo que la he visto seguramente un par de veces, pero a veces me gusta repetir cosas por la comodidad de saber exactamente qué es lo que me va a dar. Es cero aventurero eso, yo sé, pero pues decidí verlo porque tenía tiempo de no ver ese documental. Es un documental que conocemos a la banda empezando los 2000, llevan mucho rato de no grabar nada, tienen muchos problemas en la banda. Jason Newsted se llama, ¿no?, el bajista, que entró después de la muerte de Cliff Burton, que se murió precisamente en Suecia, en un accidente de un...
De camión.
De camión. Creo que tenía 23 años, o sea, muy joven. Entonces Jason Newsted entra como bajista en la banda y los otros tres como que lo hacen muy a un lado y realmente en los primeros discos donde él participa...
En el Injustice for All This... O sea,
no suena el bajo.
No suena el bajo.
Y hace no sé cuántos años, creo que ya hace muchos, salió... Un disco, una reedición de ese disco, una remezcla.
Ya bajeramente.
Ajá, llamado Justice for Jason.
¿Así se llama?
Sí, así se llama.
No es cierto.
¿Sí? Justice for Jason, que es una reedición de Injustice for All. Bueno, estaba viendo eso. Ellos contratan ahí a un psicólogo, hablando de psicólogos, uh-huh, para poner orden adentro de la dinámica de la banda, etc. Entonces, estaba viendo eso y hoy en la mañana... Me meto a Twitter y, hablando de Metallica, veo ahí mucho ruido alrededor de un proyecto que ya sabía, pero que no se había hecho público, que es que tú vas a participar en un disco tributo a Metallica.
Todo empezó cuando estábamos mezclando mi quinto álbum, ¿ok? Esto fue octubre 2020, del gran 2020. Y estábamos, de hecho, en el break de la comida, y estábamos comiendo Flippy Hill, que es mi ingeniero de mezcla, y yo, en el comedor de Victoria Records, y me llega un mensaje del presidente de Universal, que si podía tomar la llamada, y yo, pues sí, y ya me habla y me platica, que oye, llegó un comunicado o un tipo de convocatoria por parte de Metallica, y no nada más en Latinoamérica, sino ya globalmente, para que los artistas que quieran meter algún tipo de cover, porque iba a haber un, digamos que es como, era como un concurso, una audición, pero con ya tracks grabados. Entonces me dice, ¿le quieres entrar? Y yo, de que, güey, estoy mezclando el álbum. ¿Para cuándo lo necesitas? Me dice, pues lo más pronto posible. Y yo, madres. Quedaban pocos días de la mezcla, entonces fue que en 4 días salgo, me puedo meter al estudio y a la canción que yo quiera del porque me dices, es como el 30 aniversario del Black Album, salido en el 91.
Uh-huh.
Entonces, dice, sí, la que quieras del disco. Y me manda como que un tipo de escrito diciendo que ya estaban Miley Cyrus, Weezer, My Morning Jacket, Portugal the Man, Juanes.
O sea, artistas nivel mundial.
Ajá. Y dije, pues deja hacer algo. Entonces dije, bueno, va. Voy a agarrar la de The Unforgiven.
pues me gusta mucho esa canción. No siento, yo sé que fue sencillo y que es muy famosa, etcétera, pero no sé por qué me da esa vibra que no es de las típicas. Como que las típicas es Enter Sandman, Sad But True, Nothing Else Matters.
Muchos sencillos de ese disco.
Sí, hay muchos. Pero no sé por qué a mí sí sé que fue un gran sencillo de Metallica, pero a mí no se me hace como que de las típicas.
Tan popular y tan buena la canción que luego hicieron como una parte 2.
Y 3.
¿Y 3?
Uh-huh. Ok. Pero bueno, musicalmente hablando no me suena así como de las típicas, pero sí me gusta mucho esa canción. Te dije, voy a hacer esa. O sea, no hubo debate. Entonces ya cuelgo con él y le digo a Flippy, que estaba ahí al lado de mí. Le dije, oye, me invitaron a participar en este concurso, entre comillas. ¿Qué onda? ¿Le damos? Me dice, sí. Cuando acabemos de la mezcla del álbum, que ese álbum aún no sale porque mucha gente dice, pues, ¿cuál álbum? Uh-huh. Está ya casi. Pero bueno. Entonces nos metimos al estudio y pues yo tenía una idea. El disco sale, este álbum sale hasta el 10 de septiembre, el de Metallica. Entonces no quiero decir cuáles fueron las ideas o por el camino que quise tomar. Pero pues le dije a Felipe, a ver, me imagino algo así. Vamos a darle por acá. No, pues estuvimos ahí en el estudio Bucho. Entrego ya el track ya mezclado. Porque la masterización va por parte de Metallica. Uh-huh. Y de repente fue que, oye, pasaste, de que quedaste. Y a la madre, no mames, de que sí. Entonces dije, con madre. Qué raro que me escogieron a mí para The Unforgiven. Pero te estoy hablando que esto fue en noviembre, ¿ok? Uh-huh. Entonces, pues pasan los meses y tuvieron que retrasar un poco el lanzamiento por el COVID, porque lo querían sacar en marzo. Y yo todavía no sé ni con quién voy a compartir, digamos, álbum. Uh-huh. No sabía yo quién más venía. Y hoy en la mañana hicieron el anuncio oficial y veo que son de que 55 bandas.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces fue de que... Y no soy el único cantando The Unforgiven. Yeah. O sea, somos como 5.
Ok.
Hay como 5 artistas por canción. Pero sí hay artistas bien pesados.
¿Es un disco de qué? ¿De 12 canciones?
Pues, más o menos.
Sí. Y pensar que tú escogiendo The Unforgiven, que es uno de los sencillos, uh-huh. que no sé si sacaron 5 o 6 sencillos de ese disco, pero sí hubo varios. Pensar que en una convocatoria a nivel mundial, con bandas que ya mencionaste, que si tu versión hubiera quedado como la versión de The Unforgiven, o sea, que el tributo, el álbum tributo, hubiera terminado siendo un disco con nada más esas 12 canciones por 12 artistas diferentes, pues hubiera sido, pues no sé, es como ganar un campeonato, es hasta cañón.
Pues fíjate que me dijeron ya hoy en la mañana que entraron al concurso no sé cuántos cientos de artistas. Ajá,
sí, me puedo imaginar. Entonces, haberte quedado con estas otras 50 pues artistas, pues
haber quedado yo ya en el producto final, sí es... Sí, es muy bueno. Y pues ya se anuncia. Yo no sabía que se iba a anunciar hoy. De hecho, sabía, pero yo pensaba, siempre pensé que era el 22 de julio. Okay. Y hoy es 22 de junio, entonces me agarró por sorpresa. Y pues ya empecé ahí como que a ver qué opinaba la gente, ¿no? Y obviamente mi gente está muy emocionada conmigo. Y obviamente los fans de Metallica me están tirando cagada. Entonces, así como diciendo, vamos a quejarnos para que saquen a este vato.
Sí, claro.
Obviamente a mí y a otros tantos artistas que están en ese tributo, ya echaron estoy hablando sobre los fans de Metallica latinos, ¿verdad? Uh-huh. Van a echar a perder. Todavía ni escuchan nada y ya están diciendo que echamos a perder las canciones de Metallica. Uh-huh. Que pues, digamos, ¿cómo puedes tú expresar algo así si no lo has escuchado? Y dos, como diciendo, a tuitazos vamos a sacar a este vato, este disco, o a esta artista, o a este grupo. Entonces, me da mucha risa a mí leer ese tipo de comentarios, de que quejándose. Pues nada, digo, si sirve de algo, estoy muy orgulloso de haber quedado en ese lineup final. Sí. Estoy, digo, es uno de los grandes clásicos modernos, entre comillas, del rock, sí, o del metal. Y pues, qué mejor que la banda Metallica, James Hetfield,
Lars Ulrich,
Lars Ulrich,
Kirk Hammett y el nuevo. El nuevo que lleva de que 20 años.
Sí, eso es lo que yo pensé cuando vi el documental. Me di cuenta que todo esto pasó hace 20 años.
Sí, el nuevo que lleva 20 años, sí, pero sigue, claro, siendo el nuevo.
Trujillo, que no me acuerdo.
Robert Trujillo. Yeah, se me iba el nombre, pero sé que es Mexel, güey. Que ellos cuatro dieron el visto bueno para que yo esté.
Sí.
Yo los he visto en concierto un par de veces. Yo en algún momento de niño compré el cassette de Injustice for All. En algún momento me compré el CD del Black Album. Ya no me compré los subsecuentes, pero pues, ¿quién diría?
Sí, es un gran... A mí, yo me emocioné mucho cuando yo escuché.
Tú ya escuchaste la versión.
Sí, digo, deja tú la canción, y no vas a decepcionar a fans de Metallica. Pero yo me emocioné mucho al escuchar que te habían pedido eso.
Fíjate que la canté en inglés. ¿Mm? Y vi el video que subió Metallica a sus redes con un pequeño clip de todos los covers. Y los artistas latinos los veo cantando en español.
¿Ah, sí?
Entonces dije, ok, chance. O yo estoy mal. O yo estuve mal por cantar en inglés siendo un artista latino. O pues, ¿por qué no la cantaron ellos en español? ¿Por qué no la cantaron ellos en inglés?
Pero no te pidieron versionar la canción en español.
No me dijeron, escoge la que quieras y grábala y mándala. Y así quedas, pues chido. Pues dije, no voy a reversionarla, ¿verdad?
No, te quedó muy bien. Te me quedó muy bien la canción. Y sí, es un gran piropo.
Sí, digo, es como, digamos, cuenta como una medalla.
¿Ves?
Y la traigo colgada.
Aunque perdiste en el juego que hicimos hace rato, aún perdí. Así te llevas una medalla de este episodio.
¿Perdí?
Sí, yo me...
Te adjudicaste el ganador.
Yo me considero el ganador.
Bueno.
Oye, y para ir cerrando nada más el episodio, ¿cómo se ligan los temas? Empezamos hablando sobre la, según tu rivalidad, que sí existe una rivalidad entre Dinamarca y Suecia. Yo tomé el lado.
Tú tomaste el lado débil de que no, todos somos amigos. Como el típico aficionado regio al fútbol de que no, yo le voy a... Yo soy rayado, pero quiero que le ganen los Tigres. Pues eres mal rayado, punto.
No, yo,
o sea, no veo un güey que le va al River diciendo que venga Boca Juniors. No, güey. O sea, no le sabes. Está punto. Bien.
Pero yo acompañé a mi abuelo en ese mundial para ver su Dinamarca destrozar a los demás equipos en su grupo y luego ya se topó.
Y luego fue destrozado.
Y luego fue destrozado, sí. Así como Dinamarca en algún momento destrozó a Suecia en 1521, ahí en el Old Town de Estocolmo. Y luego, años después, cuando sale The Black Album, mi hermano ya era fan de Metallica y había yo escuchado los discos anteriores, pero como que le entré más, como muchos otros, con The Black Album. Fuimos a ver a Metallica en esa gira en el 92, cuando llegaron a Estocolmo. El día siguiente me despierta mi papá para decirme que se había muerto mi abuelo. Entonces ves ahí cómo se conecta.
Todo lo planeé así.
Y bueno, con eso podemos cerrar este episodio 192, que fue grabado en circunstancias
poco favorecedoras, pero pues siempre sale.
Bueno, que tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos en la próxima.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.